¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kicks? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola, queridos oyentes, alumnos de Huelva, provincia Salamanca y Madrid. Pues hoy el programa lo vamos a dedicar al Tíbet. Y después de otra música para entrar en la sesión de la frase, bueno, una frase famosa o una frase impactante, pues aquí empezamos. Hola Magda.
Hola, buenos días a todos, a los que nos están escuchando a través de la 103.6 de la FM, a través de nuestra página web, la página web de la universidad, www.uhu.es/uniradio, y a todos los demás que nos están escuchando a cualquier hora a través de los podcasts que están en la página web, y a todos los demás, ¿no?, que se está retransmitiendo en Salamanca. Hola Salamanca y hola a todos. Pues otra semana más con vosotros y Tristes Trópicos empieza aquí.
Bueno, vamos a empezar con la primera sección de Alguien Dijo. Y hoy la verdad que lo que se dijo y lo que se dice es anónimo, pero es muy fuerte, Magda. Que una mujer para tibetana, para llegar a la iluminación, tiene que reencarnarse en un hombre. Es decir, que no es suficiente reencarnarse simplemente, sino que tiene que reencarnarse en un hombre. ¿A ti qué te parece?
Pues yo primero que pienso en lo que significa la iluminación, es decir...
Por ahí no iba lo tiro, Magda.
Sí, pero para entender bien lo que pretende la mujer, ¿no? Es decir, ¿a qué objetivo se plantea? ¿Qué quiere alcanzar
pues
en la vida?
La unión con Dios, no, sino es terrenal, es
Por
espiritual.
Eso, es que es espiritual.
Entonces, como el Tíbet cree en la reencarnación, el Tíbet no, la religión tibetana, el budismo cree en la reencarnación, pues ya sabemos que vamos a reencarnar pues, más de 500 veces hasta que comprendamos que las cosas hay que hacerlas de una forma y no de otra. Es como las asignaturas y los cursos en la universidad, pues hasta que no haya hecho todas las convocatorias, no haya probado todo, pues tiene que repetir. Aunque yo me he enterado que hay algunas personas que repiten 4 veces.
Pues es una serie larga de reencarnación.
Pero entonces, no, pero esto es la misma vida, que es lo peor. Entonces, la serie larga de reencarnación, pues todos reencarnamos según esa creencia. Y claro, no reencarnamos siempre en el mismo sexo, ni teniendo el mismo estatus, ni estando en al mismo nivel de la genealogía o de la jerarquía familiar, por ejemplo, ¿no? Pero es que ahí lo más importante es que hasta que una mujer no haya reencarnado en un hombre, no alcanza la iluminación. Es fuerte, ¿eh?
Sí, además.
Eso me recuerda que en algunos tribunales de África subsahariana el testimonio de un hombre tiene que ser superado o equivalente al de dos mujeres. Es decir, que hace falta dos testimonios de mujeres para que esté equiparada con un solo testimonio de un hombre.
¿Dónde? ¿En África?
Subsahariana negra, sí.
Bueno, pues no.
Entonces, yo creo que esa frase nos da mucho que hablar pero lo vamos a hacer en la sección La mitad del cielo, ¿no?
Sí, porque el tema de hoy, aparte del Tíbet, es la poliandria.
Exacto.
Así que, y no sé, hay muchos prejuicios acerca de este concepto, hay mucho estereotipo, hay muchas diferentes visiones que no todas son acertadas, vamos a decir.
Sí, sobre todo a nivel terminológico, ¿no?
Exacto, es que
la terminología del parentesco es una cosa muy precisa. Y a veces se confunde poliandría con una mujer poderosa, con matriarcado, con matrilinealidad,
pero esto
y con poder.
Pero lo vamos a explicar para todos los oyentes en La mitad del cielo.
Porque, y en Antropología sin dolor.
Exacto, porque es importante hacer estas distinciones y que nos acerquemos un poquito más a entender estos conceptos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nuestra siguiente sección, Antropología sin dolor, enseguida.
Qué lástima cortar esa música cuando empezaba a ser.
Es verdad, cuando,
muy sugerente.
Cuando más sugerente está, cuando la cortamos, ¿no? Debemos de escuchar más.
Bueno, pero vamos a cortar para contar lo que es la poliandría y la poliandría en el Tíbet, porque ahí es donde hay esa forma de matrimonio, donde una mujer tiene varios hombres, o mejor dicho, varios maridos oficiales, independientemente de la edad que tengan los maridos, porque aquí tenemos que ver el matrimonio más como un contrato social que como una relación amorosa, sentimental entre dos individuos, en este caso hombre y mujer, ¿no? Entonces, para hablar del Tíbet, bueno, la verdad que hablar del Tíbet es sobre todo hablar de algo misterioso, de todo lo que está relacionado con Shangri-La, de Alexandra David-Neil. Es decir, que hay mucha literatura sobre el Tíbet, incluso literatura que se ha inventado con Lobsang Rampa, ¿no? Que eso es importante. Pero a nivel antropológico, un antropólogo de antropología social, que se llama Goldstein, desafortunadamente no está traducido todavía al español, pero es un antropólogo social especializado en la sociedad tibetana, tanto en lo que se refiere a la historia como a la política contemporánea. Entonces, lo importante es que para estudiar el Tíbet desde el punto de vista antropológico, pues tenemos que estudiar el dinamismo cultural y el cambio social. El cambio social, que es una región autónoma de China, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, primero que se han expulsado, que se puede ver China como una colonialista cultural, religiosa, política, económica del Tíbet. Bueno, que el Dalai Lama ha tenido que huir. Y sobre todo que actualmente, pues este antropólogo americano de la Universidad de Washington, que estudia los casos de la reserva del oeste, pues y especializado en la búsqueda sobre el Tíbet, es que está intentando comprender cómo la tradición oral se mantiene a pesar de esa occidentalización, ahora al máximo, de China actual, Ya hemos hablado en programas anteriores que China está completamente desconocida, aunque hay dos Chinas, ¿no? La China rural y la China urbana. Pues la China de siempre y la China del siglo XXI, con Shanghái, con Beijing.
Y bueno, con Taipei. ¿No?
Ah, es verdad, yo me acordaba que tú eras la capitalista de Taiwán.
Pues sí.
Entonces, bueno, pero de todas formas, Taiwán siempre ha sido otra China. Aunque ellos se consideran muy chinos y los chinos continentales, pues los consideran los chinos capitalistas, hay que profundizar un poco más, porque precisamente los de Taiwán son los que mantienen las costumbres ancestrales más arraigadas. Pero bueno, no nos vamos a desviar, Magda, porque tú con tu Taipei ya hemos tenido una polémica antropológica en programas anteriores. Pero bueno, lo que sí quería decir es que este antropólogo está estudiando en las regiones del Tíbet, pues el pastoreo nómada, el impacto de la reforma en las zonas rurales del Tíbet, la planificación familiar y la fertilidad. La historia moderna del Tíbet, porque claro, es que yo creo que no tenemos que poner al día de lo que es todas esas regiones que tienen pues, un halo de exotismo, de algo distinto, que eso era lo que sigue siendo. Pero ahora tenemos que pensar que ahí también han llegado los televisores y la prensa e incluso muchos extranjeros. Muchos extranjeros que se han convertido y que se han quedado ahí, ¿no? También tiene mucho turismo. Entonces, ese antropólogo pues, estudia en el noreste del Tíbet una comunidad tibetana en la frontera Lim. Creo que lo estoy pronunciando bien, sí. Y está estudiando también los chinos Han en la modernización y los ancianos. Porque eso es verdad, como este antropólogo cultural se interesa a la historia oral. Entonces, que por cierto, los alumnos lo pueden encontrar en el proyecto de historia oral en la página web Historia Oral del Tíbet. Ya empezamos a encontrar antropólogos que estudian sociedades, bueno, iba a decir preliteraria, pero bueno, que antes se llamaba en vía de desarrollo o primitiva, salvaje, y hasta se dijo bárbara, que en este caso no lo es, la modernización y ver hasta dónde ha llegado a su vida cotidiana ese tipo de modernización europea. Entonces, pero si el Tíbet tiene una característica, es el matrimonio poliándrico. Que claro, cuando en clase hablamos de el matrimonio de un hombre con varias mujeres, que puede ser una pequeña poligamia con tres o cuatro, o una gran poligamia con 40, pero, o con 200 o 400.
Eso se llama
poligamia.
Pero poligínico, ¿no? Como es la poliandria, ¿no? No es simplemente poligamia.
Poligamia, porque poligamia se dice.
Pues mira, ya estamos hablando de conceptos.
Es que eso es muy importante, porque claro, cuando hablamos de poliandria, hablamos de una mujer con varios hombres.
Sí.
Y en muchos manuales de antropología vemos una mujer con varios hombres de diferentes edades e incluso tiene un niño sentado en su regazo y es su marido. Porque en antropología tenemos que distinguir las relaciones amorosas, las relaciones sexuales y el contrato social del matrimonio, que es no solamente la unión entre dos personas, sino la unión entre dos parentelas. Entonces, pues en clase, que es la mayoría de los chicos dicen, pues a mí me gustaría tener más varias mujeres? Yo siempre le contesto, pues mira, si te cuesta trabajo con una, imagínate con 4 o 5. Y después cambian de opinión cuando se dan cuenta de cómo tienen que atender a las mujeres, cómo la tienen que alimentar. Y además tiene que tener todos los deseos cubiertos de la mujer y de los hijos, pues ya van cambiando de opinión. Y dicen, no, yo me quedo como estoy. Eso es lo que dicen. Pero cuando hablamos de una mujer con varios hombres, pues eso ya parece un poco más raro. Parece más raro nosotros porque no nos gustaría. Yo creo que a mí personalmente no me gustaría.
No, a mí creo que tampoco.
Porque no estamos educados en ese tipo de sociedad. Pero bueno, una unión familiar es también una unión económica, una unión política y, ¿por qué no decirlo?, un contrato social dentro de esa comunidad o de ese núcleo cultural.
Es decir, la poliandria se da, igual que la poligamia, en cierto contexto. En
exacto.
Sobre todo económicos.
No, económico, político, pero es que depende, porque vamos a seguir a nuestro querido Edgar Morin, hay que verlo todo desde la complejidad. Es decir, que no hay una sola variable que explica una actitud social y cultural, sino que hay varias. Porque a veces puede haber poligamia residual o poligamia real, porque cada mujer tiene su parcela de terreno que tiene que cultivar, o la poligamia, la extremadamente grande poligamia con 400 mujeres, que entonces ya es una cuestión de prestigio. Y acuérdate, en uno de los documentales que proyectamos en clase, pues un árabe, un sultán, que se cansó de las 400 mujeres que tenía y las mató todas para tener ganado nuevo. Es decir, que no es sencillo, no se puede decir, aunque Malinowski tiene razón diciendo que cada cultura resuelve sus desequilibrios creando una costumbre, pues a veces esa costumbre ya no tiene razón de ser si no se mantiene una supervivencia, ¿no? Pero lo que sí es importante es que no se confunda poliandría, matriarcado, matrilinaje y sobre todo poder de las mujeres. Cuando en una cultura hay una mujer o varias mujeres que tienen una situación privilegiada, a veces y muchas veces no representa las mujeres de toda esa comunidad, sino que es una prerrogativa, pues, de bruja, de mujer sabia o de una mujer, en este caso, que ha conseguido la iluminación, o incluso en el Tíbet hay mujeres que son monjas. No hay muchas, pero hay mucho menos que hombres, porque en el fondo, y por eso especifico los diferentes conceptos, el patriarcado, el poder, es una cosa, y después las relaciones sociales, económicas y ideológica en el sentido de cosmovisión son distintas. Así que, bueno, aquí nos quedamos con la poliandría, con el Tíbet, con Goldstein, y ya hablaremos más de la mujer tibetana en nuestra sección de la mitad del cielo.
Bueno, también vamos a hablar ahora en esta próxima sección que está peleando por el mundo, porque me imagino que en el Tíbet también harán de comer las mujeres, ¿no?
Sí.
Como en todos los sitios.
Y además, hacen unos pucheros buenísimos.
Sí, ajá. ¿Verdad?
Sí.
Pues supongo que ya se imaginan todos lo que se puede comer en una zona así, ¿no? A esa
altura y temperatura.
Exacto. Pero bueno, ya veremos ahora un poquito más sobre la comida tibetana. Thank you.
Bueno, con munom, 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 parece ñam, 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 ñam. Vamos a comer, ¿no, Mayra?
Sí, sí, pues vamos a hablar un poquito sobre la gastronomía del Tíbet, que yo personalmente no escucho muchas veces hablándose de este tema.
No.
No estamos muy familiarizados con el Tíbet y con la comida menos de ahí. Pues vamos a decir que esta gastronomía se caracteriza por las duras condiciones ambientales que marcan las grandes altitudes, como decíamos antes, del Tíbet, haciendo que los ingredientes de sus platos tengan un alto contenido energético, así como abundante aporte proteínico, por Exacto. supuesto. Entonces, ahí un vegetariano tendría poca vida, ¿no?
Sí, lo duro. Bueno.
Pues dice...
Bueno, también hay proteínas vegetales.
Es verdad. Aunque, bueno, son más sabrosas las proteínas, por lo menos para mí.
No, los frutos secos son buenísimos.
Son buenísimos, pero vamos, que donde pones una buena chuleta...
Ay, mira, ha salido la cultura rumana.
Que se quiten todos los frutos secos.
No estoy de acuerdo, ¿eh? No,
pues claro que no. Bueno, pues hablamos de comida tibetana, hablamos de cereales, porque los ingredientes se adaptan a las condiciones de altura, así que se comen algunos cereales, pero muy mal para ti en este sentido, que no se incluye el arroz, ya que no se crece a esa altura.
Claro.
Así que arroz, nada. Es casi únicamente cebada. Y puede decirse que la alimentación diaria es la típica del pueblo tibetano, que es nómada, y se fundamenta en dos alimentos muy energéticos. La champa, creo que así se lee, que consiste en harina de cebada tostada, enrollado en pasta cocida. Y el té tibetano, que es el chas, que es el té con mantequilla, elaborado con la leche de yak, y sal. Es verdad que ahí se crían los yaks,
los
¿verdad?
Yaks, sí, sí.
Que una cosa así que a mí personalmente me gusta mucho porque es poco conocida. Mm. Y poco, yo no sé si se crían en otro lugar del mundo. Bueno, para nosotros los occidentales creo que es muy exótica.
Exotísima. Eso es como hablar de un unicornio. Aunque el unicornio no existe, pero bueno.
O de un capricornio. Bueno, las carnes. Las carnes en el Tíbet son muy importantes. Pues acabamos de hablar del yak. ¿Qué carne cree que se come?
El yak.
Pues también es el principal, el yak, principal fuente de carne de proteína animal. Pero también comen carne de oveja o de cabra, a veces secada o en forma de guisos con patata, por supuesto, porque hay que secarla para guardarla para los tiempos cuando... No se pueden sacrificar animales.
Es una forma de almacenamiento y de conservación de los alimentos.
Claro, claro. Además que muy se puede aprovechar muy
secar,
bien.
Secar, ahumar, salar.
Sí. Pues también aprovechan la leche.
Claro.
Para hacer laxi, que es una especie de yogur batido y un poco de miel. Pues eso
está buenísimo.
Está buenísimo. Y se comen quesos, siendo muy apreciados, y no existen platos de pescado.
Claro, es que... Es ¿dónde decir, lo van a encontrar?
Sí. Es decir, poco pescado, pocos cereales. Bueno, pues especias, entre la especia más típica están las semillas de mostaza, que se pueden cultivar a esa altitud. Y después pues tenemos algunos platos principales, como son el balep korkun, que es un pan aplanado elaborado en una sartén. Por ejemplo, otro plato, tentuk, es una sopa elaborada con fideos y varios vegetales. O el tukpa, que es una sopa de verduras, carne y pasta. El momos es una pasta con forma de ravioli elaborado al vapor. Y hay también postres, ¿eh? Hay galletas que se llaman kapse. Así que la comida completita, ¿no? Ah, bueno, hablando de... Ahora me he acordado, ya han empezado las matanzas en los pueblos, ya ha llegado el invierno.
Está hablando de España, ¿no?
España, ahora. Es que hablando de los yaks y de la carne, recordé haber visto que ya en los pueblos ya se están llevando a cabo matanzas, se están ya elaborando.
Se está haciendo para chorizo, el año que viene, ¿no?
Pues salchicha.
Ahora en Navidad se va a comer la que se sacrificó el año pasado.
Claro, también, porque...
Oh,
además hay varias, hay varias matanzas ahora, pues supongo que serán del febrero pasado, porque es más sí. o menos cuando se...
O de muchos febreros, depende.
Exacto, porque si se trata de un jamón, puede ser que lo hayan elaborado hace tiempo, ¿verdad? Bueno, como ya se nota que se está acercando la Navidad, ya estoy pensando en los platos típicos de aquí de Navidad, ¿no? Que a mí me encantan, desde luego. Pues, hablando un poquito de las costumbres, en las grandes ciudades tibetanas y ciudades y los restaurantes, en los restaurantes suelen servir comida típica al estilo cocina Sichuan. Por ejemplo, al oeste del país se puede ver hoy en día una fusión de estilo en los platos que son muy populares, tales como carne de yak y patata frita.
A mí me encanta eso, ¿verdad? Como se entera en McDonald's, te hace una hamburguesa de yak.
Pues no es mala idea, ¿eh? No lo digas porque a lo mejor ya la registra. Después será marca registrada.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que después los tibetanos no tendrán dinero para comprar un Big Mac de yak.
Sí, sí, la verdad que sí. Qué pena, ¿no? Pero lo vamos a probar nosotros.
¿Cómo ya? Qué pena, sí.
Hombre, qué pena que no la pueden comprar, ¿no?
Pero es que si es comida basura, Magda.
Ah, bueno, pues da igual, ¿no? ¿Y qué? La comida basura a lo mejor es muy sabrosa.
Sí. Sabrosa, ¿eh?
Sabrosa. Mucha porquería, mucha...
Pero que sabe bien.
Exacto, pero sí. Un sabor y sobre todo cuando tiene mucha prisa y mucha hambre, vienen de maravilla alguna comida de esta rápida.
Pero un huevo frito con patata no es mejor, aunque le ponga chorizo.
Pues sí, así debe de ser un huevo frito, patatita frita y luego un chorizo, una salchicha, algo ahí al lado, ¿no? Eso es estupendo.
Yo te las dejo todas.
Bueno, pues vamos a hacer ahora un poquito de pausa, ¿no? Porque ya nos está entrando hambre, como siempre en esta sección. Y después volvemos con La mitad del cielo, que hoy hablamos de la mujer tibetana y de la poliandria.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Llegamos a la mitad del cielo, ¿eh?
Sí.
Pero la mitad del cielo que aparentemente tiene poder, pero tampoco tiene tanto.
No. Es más bien un contrato social, ¿verdad?
Exacto. Tú te refieres a la poliandría.
Sí, ¿eh? Exacto.
Porque un asunto es tener varios maridos porque quedan pocas mujeres y porque económicamente... Es óptimo. Sí. Y otra cosa es que eso sea una relación sentimental.
Claro.
No, cuando digo relación sentimental me refiero a relación amorosa, ¿no? Porque eso es un aspecto fundamental en la antropología. No se puede confundir el matrimonio con el amor, con los sentimientos y con un asunto de dos personas solamente.
Pues esto nosotros los occidentales no lo entendemos, ¿verdad? Porque desde que nacemos se nos enseña a que el amor va unido al matrimonio,
exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, pero se supone que nos debemos de casar, además con una sola persona
para toda la vida
y que la queramos y que sea el centro de nuestro mundo y que no podemos ver las cosas de otra forma, ¿no? Estamos inculturados así, no sé si lo he dicho bien, así estamos enseñados, ¿no?
Inculturados, sí. Lo que pasa es que...
Es muy difícil.
Es muy reciente.
Bueno.
¿Es muy reciente?
Desde el siglo...
¿20?
Bueno, ¿20?
¿20 o la mitad del 20? No, porque acuérdate que aquí en Europa los matrimonios de conveniencia existían incluso a principios del siglo XX. Bueno. Y en el mundo rural... Más todavía. Es decir que, mira, hablando claro, el matrimonio por amor es un invento hollywoodiense. Igual que el beso. El beso y el beso de tornillo, por favor, no me haga ningún ruido. Es un invento del celuloide americano.
Sí.
Porque antropológicamente y realmente cómo funciona una sociedad de reciprocidad y de intercambio es que el matrimonio no tiene por qué ir unido al amor. A tal punto que un aspecto de legalidad matrimonial no impide en algunas sociedades con relaciones sentimentales con otras personas. Porque lo importante es la legalidad económica de filiación y que cada uno sepa cuál es su sitio en el mundo y en esa comunidad.
Yo he leído que incluso se han hecho estudios antropológicos que han llegado a conclusionar de que no, la monogamia no es algo inherente, intrínseco al ser humano. Es decir, han hecho estudios varios antropólogos sobre varias sociedades de todo el planeta y han encontrado que, por ejemplo, solo el 16% de la población que han estudiado tenían como una
¿meta?
Única pareja, exacto. Y además que solo el 5% de toda la población estudiada no estaban de acuerdo con relaciones, con tener relaciones extramaritales, ellos o sus parejas. Es decir, nosotros desde nuestro pequeño mundo nos parece que esto es lo mejor, pero no es lo general.
Hay que tener cuidado, sí, porque con ese mismo discurso hay otros, bueno, iba a decir machista, pero digamos visión patriarcal y paternalista, que dicen que el hombre es infiel por naturaleza porque lo que está preparado es para distribuir su material genético en todas mujeres.
Pero yo no hice distinción entre hombres y mujeres. Es decir, si no es inherente el ser fiel al hombre, no lo será ni a la mujer, porque no hablamos de dos cosas distintas. Hablamos del hombre en general. Entonces, tanto la mujer como el hombre puede, en ciertas ocasiones, en ciertas sociedades, tener relaciones extramaritales, pero no me he centrado en el hombre, ni en la mujer.
Entonces hay que decir el ser humano.
El ser humano,
para no
exactamente.
Confundir.
Yo cuando digo el hombre, sí, me refiero al hombre.
Al hombre, el ser humano.
El ser humano, exacto.
Es decir, que utiliza la terminología androcéntrica.
Androcéntrica.
Claro.
Pues, ¿por qué?
Porque siempre en antropología se ha hablado de el estudio del hombre hablando del ser humano.
Hombre, sí, sí. Y esa es una visión androcéntrica.
Sí, claro.
De andros,
humano. De los hombres, ¿no? Y entonces es muy importante saberlo cuando se lee el libro, porque la mayoría son androcéntricos, ¿no? Aunque sea terminológicamente. Pero sí, por eso es importante hacer una diferencia entre ser humano, hombre y mujer. Y en este caso estamos hablando de la mujer, que aquí ella desde luego no quiere ser fertilizada por todos los maridos que tiene. Porque incluso si tiene alguno que tiene 5 años, que están en su regazo, es otro tipo de relación. Es como la protección o ella es la que centraliza. Por eso también no se puede confundir poliandría con matricentrismo, matriarcado, matrifocalidad.
Es que se da la poliandría, sobre todo, son casos de una mujer que se casa, por ejemplo, con un hombre, pero después se va a casar con todos los hermanos del hombre, ¿no? Es el más común de los casos, ¿no?
No es el más común de los casos, pero lo que tú estás hablando es de la sororidad. Es decir que, bueno, de la sororidad en este caso sería la hermandad, ¿no? Es decir que cuando se casa con una mujer, un hombre tiene derecho a casarse con todas las hermanas de esa mujer. Y el caso que tú estás diciendo es que casarse con un hombre significa casarse con todos los
hermanos. No, sino digo que los casos más comunes de poliandria eran así, ¿no? Que se casaba una mujer, pero no... con varios hombres, pero que eran hermanos. Entonces, todos los hermanos futuros de ese hombre iban a ser sus maridos, aunque tengan menor edad que ella, ¿no? Como tú decías, de un niño más pequeño, ¿no? Porque
sí, pero no es el caso, ¿no? Siempre, no es generalizado, ¿no?
Yo he leído que, por ejemplo, en el Mahabharata, ¿no? En el de la, es el caso que aparece, que una mujer se ha casado con cinco hermanos.
Sí, sí.
Y por eso, al ser
como pero después activo, hay que mirar, si estamos leyendo un libro sagrado que tiene varias lecturas o si estamos observando empíricamente la realidad social de una cultura. Eso también es fundamental para comprender las cosas. Bueno, ¿te quedaban algunas dudas, María?
Sí, sobre las condiciones en las que se produce este tipo de matrimonio. Es decir, ¿hay algunos factores dentro de esas culturas que motivan que los matrimonios sean poliándricos, poligámicos o de otro tipo? Es decir, en el caso de la poliandria, hay varios factores que influyen, ¿no?, en esa cultura, pero sí, ¿cuáles serían los más importantes?
Vamos a ver. Importantes todos.
Sí.
Aunque ahí también hubo un dinamismo y una evolución, ¿no? Porque digamos que la base es que cuando escasea de un género o de un sexo, pues entonces, como nadie no puede pertenecer a nadie, y nadie es nadie si no pertenece a una comunidad o a una parentela, pues entonces se van concentrando. Así es como empezó la pequeña poligamia y la poliandría, que por cierto, la poliandría siempre pequeña poliandría, jamás hay gran poliandría, ¿eh? Es decir, que no se ha visto en ningún lugar del mundo, del pasado, presente, una mujer con 500 maridos.
Sí.
Aunque tenga un preferido, para hacer el símil con la poligamia, la gran poligamia. Entonces, los factores también son económicos, pero el matrimonio también puede ser considerado como un núcleo económico y de trabajo. Y también como un tipo de seguridad social de cultura oral. Porque cuando un hombre se casa con las hermanas de su mujer, bueno, poligamia que dice que es perfecta, porque entre hermanas se pelean menos que entre mujeres que no tienen relación de parentesco entre ellas. Pero también es una cuestión que el núcleo familiar también es un núcleo económico de intercambio con los demás. Y sobre todo que ese aspecto funcional no tiene nada que ver con la situación privilegiada de la mujer, aunque sí lo es con la situación privilegiada del hombre en la gran poligamia.
Sí.
Y sobre todo que a veces lo que origina un tipo de parentesco o de matrimonio puede que se mantengan ese estilo de parentesco en el futuro, aunque las condiciones que lo han causado ya no son las mismas. Entonces puede ser también una costumbre residual. Los survival, como decía, los evolucionistas.
Sí, sí. Pues muy bien, me has aclarado todas las dudas. Espero que a nuestros oyentes también. Y vamos a pasar a Rincones del Mundo, que hoy vamos a ver un sitio muy bonito del Tíbet, que es Lhasa. Así se pronuncia,
así
¿verdad?
Así se pronuncia.
Y el monasterio que hay en Lhasa, la ciudad santa del Tíbet.
ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਉਹ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ Now my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm gonna show you how it come, 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 come.
Bueno, vamos a ver el monasterio del Tíbet, un monasterio muy bonito de Lhasa.
Qué bonito, que es, rincón del mundo, ¿verdad?
¿Verdad? Pues sí. Yo creo que el Tíbet, como para nosotros ya suena exótico, como zona, como región.
Suena al pequeño Buda, a la reencarnación de los lamas.
Pues sí, y el monasterio Jokang, que es su nombre, está en el centro de Lhasa, la ciudad santa de Tíbet. Fue fundado, según la tradición, en el siglo VII para proteger la estatua de Buda traída por la princesa nepalesa Chifswent desde sus tierras. Y su importancia religiosa es mayor que ningún otro lugar en Lhasa. Desde el siglo IX, el monasterio sufrió las persecuciones contra el budismo, así como el abandono general de esta religión durante un tiempo. Volvió a resurgir con el revivir de la religión que se produjo en el siglo XI. Desde entonces, juega cada vez un papel más importante en la historia del Tíbet. Y a pesar de ser un templo, en Jokang también había habitaciones para las funciones más mundanas del Dalai Lama. Y las pinturas y las esculturas que se conservan en este templo están entre las mejores y las más antiguas del Tíbet. Ah, que te entra ganas de visitarlo.
No, desde luego, es uno de mis futuros viajes. Lo que pasa es que está en cola, ¿eh?
Hay cola, ¿verdad?
Hay cola.
¿Es más larga que la del INEM o más corta?
No, más corta, porque mi vida es mucho más corta.
Pues también a solo 3 kilómetros al norte de Lhasa está el monasterio de Sera, que es un complejo de edificios del monasterio de Sera y que es muy majestuoso. Si vas avanzando por el camino de tierra que conduce a sus puertas, se te presenta así como algo muy bonito.
Magnífico.
Muy, exacto. Está construido sobre una elevación del terreno y parece el guardián de toda la ciudad. Está erigido en 1419 por Shakya Yeshe y su importancia fue creciendo con los años, convirtiéndole sobre todo en un importante centro educativo con sus cuatro colegios, es decir, hay 4 colegios dentro del monasterio de Sera. Y también hay en Lhasa 2 palacios, el blanco y el rojo, y dicen que tienen unas dimensiones sobrecogedoras. Es decir, son inmensos. Por ejemplo, tienen 117 metros de alto, están construidos en 13 pisos y tienen 400 metros de ancho, del este al oeste. Y ya no hablamos de los 350 metros de profundidad, del norte al sur. Y el primero de los palacios, el blanco, fue terminado en 1649, cuando el quinto Dalai Lama pasó a habitarlo. Es decir, fue el palacio de Dalai Lama, donde Dalai Lama vivió. Y el rojo hubo de esperar hasta 1694 y en un principio fue la capilla funeraria de dicho lama, pero posteriormente se fue ampliando y se convirtió también en capilla funeraria de los siguientes Dalai Lama, con lo que su construcción se continuó a lo largo de los siglos, haciendo participar a miles de obreros y artesanos. Es por eso que acabó por convertirse en la parte más importante del Potala, en Lhasa, y en cada una de las capillas, si vamos a visitarlas, nos sorprenderá un derroche de riquezas y objetos artísticos. Además, en las numerosas galerías que comunican las diferentes capillas, hay suficientes tangas, pero GK, como para estudiar la historia entera del Tíbet. Desde su terraza se contempla una vista magnífica de Lhasa.
A mí lo que me fascina de los monasterios tibetano,
sí,
es que están a veces suspendidos en el aire.
Están construidos en altura, ¿verdad?
No, en altura no, están incrustados en la montaña.
Ay, qué bonito.
Sí, es bonito.
Qué bonito, es que esta imagen, verla en realidad debe de ser
sobrecogedora, sí, pero también muy espiritual o muy trascendental.
bueno, te hace reflexionar, te hace, ¿no?
Como los mandala tibetanos, que están hechos de arena, de colores,
¿sí?
Y cuando lo han terminado, que pueden durar meses haciéndolo,
¿sí?
Pues lo borran.
Ajá.
Y lo ponen en una urna y, o lo tiran, porque eso significa la inestabilidad de la vida en esta tierra. Igual que un monasterio suspendido en el aire, incrustado en una montaña, pues también es que nuestra vida se ha suspendido de un hilo, ¿no?
Qué bonito, ¿verdad? Todo es muy espiritual y te hace reflexionar.
Sí, me hace reflexionar.
Bueno, pues nuestro programa de hoy culmina, como siempre, con un cuento.
Ay, sí.
Y ya ha llegado el tiempo de contarles algo del Tíbet. El cuento de hoy que os traigo hoy se llama Los Dos Anillos. Es un autor anónimo, pero me ha gustado mucho y me gustaría compartirlo con todos. Pues un hombre de negocios murió dejando una considerable fortuna, que sus hijos se repartieron por igual. Al cabo de un tiempo se encontró una bolsita que había sido celosamente guardada por el difunto. Cuando la abrieron, encontraron dos anillos. Uno de ellos tenía engarzado un valioso diamante y el otro era un simple aro de plata. El hermano mayor, al ver los anillos, dedujo que con toda seguridad pertenecían a sus ancestros y por eso el padre les había guardado con tanto interés. Al ser el primogénito, dijo, lleno de avaricia, «Me corresponde el anillo del diamante». «De acuerdo», dijo el hermano menor, «que seas muy feliz con el anillo de diamante, que yo lo seré con el de plata». Cada hermano se colocó en el dedo el anillo correspondiente y cada uno de ellos emprendió su vida por separado. Pero unos días después, el hermano menor, preguntándose el por qué su padre guardaba tan celosamente un anillo sin aparente valor, comenzó a examinarla con detenimiento y, al hacerlo, pudo leer en su interior la siguiente inscripción: «Esto también pasará». «Bueno», se dijo, «este debía de ser el mantra de mi padre». Transcurrió el tiempo, la vida siguió su curso para ambos hermanos con sus inevitables fluctuaciones. Vinieron los buenos y los malos momentos, situaciones favorables y situaciones desfavorables, el placer y el dolor. Los cambios de la vida comenzaron a desequilibrar al hermano mayor, que se exaltaba fácilmente cuando las circunstancias eran favorables y se deprimía cuando eran adversas. Todo le causaba desequilibrio, de tal manera que tuvo que empezar a tomar somníferos, a visitar médicos, a someterse a variadas terapias y a soportar la intranquilidad de su mente. El tiempo huye. Discurría como un río serpenteante la vida del hermano pequeño. También tenía buenos momentos y momentos malos, alegrías y sufrimientos, situaciones plácidas y situaciones dolorosas, pero siempre tenía presente la inscripción del anillo de plata. Esto también pasará. De este modo mantenía una actitud ecuánime y equilibrada, el ánimo siempre firme y la mente tranquila. No se apegaba a lo placentero y no tenía aversión a lo difícil. Esto también pasará. No se exaltaba y no se deprimía. Estaba siempre en paz consigo mismo, pacífico y contento, fluyendo en armonía. Como han dicho siempre los grandes maestros, no te aferres al disfrute ni odies el dolor. Mantén la mente firme ante el placer y ante el sufrimiento, el encuentro y la pérdida, el triunfo y la derrota, el halago y el insulto. Esto también pasará.
Muy bonito.
Fue muy bonito,
fue
¿verdad?
Muy bonito,
y
sí.
Además como un recoge...
Muy filosófico, esas, muy espiritual.
Recoge la espiritualidad del Tíbet que hemos querido transmitir,
claro,
también hoy.
Claro.
En un día que hemos hablado del Tíbet, de la poliandria, pero también de esa filosofía y de esa espiritual característica.
Claro. Y colorín colorado, con ese cuento hemos terminado.
Bueno, pues creo que como la semana que viene es puente,
sí,
no nos vamos a encontrar aquí en las ondas de Uniradio, pero sí que la otra semana venimos otra vez con otro tema interesante.
Esta vez vamos a hablar de los esquimales.
Bueno, pues toca. Pues muy bien, hasta luego a todos.
Hasta luego a todos.